Julián López nació en Buenos Aires en 1965, en 2004 publicó Bien Amado, en 2013 Una muchacha muy bella, traducida al neerlandés, al francés, al inglés y al italiano y publicada en Holanda, Francia, los Estados Unidos e Italia. La ilusión de los mamíferos en 2018 integra el mapa de lenguas de Random House. En 2020 publicó su libro de poesía Meteoro. En 2022 El bosque infinitesimal, también con Random House, que es el que vamos a presentar hoy. Desde el 2006 codirige el ciclo de lecturas en vivo Carne Argentina, también dicta clínicas de escritura y es docente en la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes, UNA. Bueno, El bosque infinitesimal es su novela más reciente, que tiene un nombre medio trabalenguas, que hay que pensarlo bien para decirlo. Está situada, ¿no?, en el siglo XIX, en una ciudad imaginaria que no es Argentina, podríamos pensar que es algo de Europa del Este, no está tampoco muy claro dónde es. Sus protagonistas son los médicos Wood y Blavatsky, que capturan a una persona que vive en situación de calle para experimentar con su cuerpo en vías de mejorar la especie humana. El escritor hace uso de la ironía y el sarcasmo para abordar un tema actual como es la primacía del modelo positivista. Muy interesante hasta ahí, para dar un contexto. Y primero quiero, lo hablamos en una entrevista previa, Julián, pero hablar un poco cómo surgió esta novela, porque en otra entrevista escuchaba que era la idea de tu primera novela, ¿no? Pero que quedó relegada. Y bueno, fue la tercera, pero bueno, ¿cómo surgió esta idea?
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá, gracias a la feria, gracias a Pau. Es muy lindo venir a Rosario, lo hago menos de lo que quisiera, a ver a amigas, queridos, a comer boga, Embajada de España, básicamente, por supuesto. El plan era hoy al mediodía, pero me acabo de comprar antibiótico porque estoy con una gripe hace como un mes, así que si me notan un poco más bajo lento de lo habitual, es eso. Y sí, El bosque infinitesimal fue la primera novela que intenté escribir hace algo más de 20 años. Empecé a escribirla, un texto que me hacía mucha gracia, que me divertía mucho, me reía mucho, es un texto en clave irónica, como decías, y por alguna razón la dejé de escribir, quedó ahí, que escribí como 80 páginas y quedó ahí. Yo con la narrativa tenía un vínculo medio extraño y pensaba que bueno, que lo mío era la poesía y que si no escribía la narrativa tampoco importaba tanto. Tenía amigos y amigas que ya estaban publicando y escribían cosas muy distintas a lo que escribía yo. Entonces estaba medio como desubicado en ese sentido. Y en 2020, en diciembre de 2020, fin de la cuarentena, una amiga escritora que tenía que presentar el manuscrito para la publicación en una editorial, en Random también, me dijo, necesito que hagamos Zoom para que yo te lea y vos me decís, dale, vamos. Las últimas correcciones. Y me dice, bueno, pero vos también lee, porque si no, no tiene gracia. Le digo, no tengo nada, no tengo nada. Y me acordé de esto, lo empecé a buscar y no estaba en ninguna parte, hasta que me acordé de mi casilla del mail de los 90, tetecustaro@gmail.com.
Además, eso, como un mail que sobrevivió 20 años.
Estaba ahí intacto. De hecho, en el Messenger me escribían como si fuera Tete Cuscaró mal escrito, por supuesto, y se terminaban ofendiendo porque me decían, no, mira, no soy Tete Cuscaró, dale, careta. Estaba ahí el material. Y dije, bueno, qué sé yo, leo esto, lo que hay, y entonces empezamos a hacer eso. Yo lo leía medio para cumplir el rito de esta amiga que quería, estaba así como acuciada por tiempos. Y lo empecé a leer con bastante desprecio, porque bueno, había quedado ahí, habían pasado más de 20 años, y en un momento empecé como a reírme. Dije, ¿qué onda? Claro, me parece que puede haber algo. Entonces lo empecé a leer, lo empecé a revisar con espíritu, bueno, ¿qué hay acá? Y me puse a laburar. y me puse a escribirlo y se lo presenté a mi editora. A mi editora le entusiasmó el proyecto y acá estamos.
Bueno, justamente en esta novela también me interesaba comentar que en tus novelas, pues en tu poesía, los tonos y la escritura son muy distintas entre sí, ¿no? Digo, más allá de la trama, y por supuesto, el tiempo y el espacio en el que está ubicado esta novela, también, que es del siglo XIX, que no es Argentina, que es Europa del Este, ¿no? Hay una forma de hablar, hay algo que trabajar del verosímil en ese sentido, entonces pensaba que tuviste que estudiar bien la época, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo con el lenguaje y el tono de la novela para que sea creíble eso?
Sí, una cosa que no dije antes es que un poco el disparador de esta escritura fue la lectura de un libro, de una investigación de Jorge Salesi, Médicos Maleantes y Maricas, que es un estudio sobre el higienismo en Argentina a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Es un libro alucinante, en el que te enterás, por ejemplo, que entonces las travestis caminaban por el bulevar de lo que hoy es la 9 de julio en Capital Federal, muy emperifolladas, y que no era mal visto. Que había un disfrute de las sensualidades diferentes que para nosotros fue desconocido. Hasta que pintó el higienismo y pintó la ciencia médica y policíaca. Entonces empezaron a trabajar juntos médicos y policías, los prohombres de la medicina argentina, en una idea de la ciencia como disciplinadora. Entonces las que antes caminaban orondas por ese bulevar de la 9 de julio terminaban en cana, en unos galpones, con presos comunes. Ahí cambió mucho. Incluso ahí te muestra que el mito fundante de la Argentina potencia, es decir, las inmigraciones de fines del siglo XIX, no son tan románticas como habitualmente se cree. La Argentina necesitaba mano de obra barata y básicamente rendidora, entonces mandaban veedores médicos a los puertos europeos para que no embarcara gente enferma. Entonces ahí se empezó a generar un discurso de la ciencia médica, de supercontrol, y a mí siempre esa época me fascinó. La idea de que fin del siglo XIX, después del romanticismo, de las dos olas de romanticismo, viene como la gran esperanza blanca de la ciencia, ¿no? Y que el futuro estaba ahí nomás, y que era que los estados invirtieran en eso. Para invertir en eso, en una idea de blancura total, había que invertir también en desterrar la negrura y todo lo que no fuera blanco. Y un poco la idea del libro es esa. Es una época que me deslumbra, a mí me deslumbra Freud. Un científico muy preocupado por ser un científico y que a la vez su dominio es también como del orden del ocultismo, ¿no? Se mete a hablar de cosas incomprobables. Bueno, me deslumbra, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, con esta idea de la promesa de la ciencia, una idea de que el progreso era el único camino posible. Y después lo que trae el siglo XX, ¿no?
Y en ese sentido también, digo, son dos médicos científicos que creen que lo que están haciendo va a cambiar la humanidad, ¿no? O sea, como que se lo están tomando muy en serio, pero vos ahí también mencionabas antes de la ironía y el humor, ¿cómo jugás vos con eso, ¿no? Porque un poco te reís de lo que están haciendo y al mismo tiempo están haciendo algo que está en torno al horror, porque secuestraron a una persona de la calle y están torturando, haciendo cosas, experimentos con eso, ¿no? Entonces, ahí también hay un límite como entre lo ético, lo moral, ¿no? Que jugás ahí en la novela.
Sí, todo el tiempo, porque para que la ciencia haga ese despliegue, bueno, por ejemplo, yo tuve que investigar un poco, yo no soy de esos escritores que investigan mucho, pero me puse a investigar los albores de la anestesia, cómo fue la llegada de la imagen a las ciencias médicas. Entonces, al principio sacaban fotos a los enfermos encapuchados, porque se creía que eso protegía la dignidad del enfermo. Entonces, lo que vos ves son cuerpos escoriados, malformados, sin cabezas, con capuchas. Y una idea de la mostración muy también del siglo XIX, muy de zoológico, muy de ver el espécimen degenerado y enfermo. La idea de que se podía, la ilusión de que se podía realmente extirpar el mal. Eso en sí mismo, cuando tenés cierta edad, te das cuenta que es absurdo, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de acercarte a eso es riéndote.
Sí, porque es claro una parodia, digamos, hay que decirlo, es, ¿no? Claro, la novela claro, es una parodia y sí, se ríe de eso.
Sí, esa idea misma de la ciencia es paródica y la novela es claramente una parodia, sí.
Y en cuanto a la escritura, pensaba que tal vez más la escritura contemporánea tiene que ver con frases cortas, ¿no? Muchos puntos y seguidos. Y vos colocás la novela en un tiempo, en un espacio que es más barroco y la escritura es más barroca. ¿Cómo fue ese trabajo? Porque bueno, también es tal vez salir de tu zona de confort, a diferencia tal vez de tus otras novelas. Después vamos a ver ahí cuáles son los puntos en común que yo creo que está. Pero bueno, viene a ser algo como muy diferente de lo que se está leyendo, de lo que vos estabas escribiendo.
Sí, esta es una novela que transcurre en un lugar imaginario de Europa del Este a finales del siglo XIX. El lenguaje que construye ese universo es un lenguaje también absurdo, de frases muy largas, barroco, como vos decís, de palabras particulares. Yo medio no concibo la idea de una trama que desatienda la lengua con la que está construida. A mí no me interesan las tramas, básicamente, me interesan los ladrillos de esa construcción. Entonces, y además porque tengo personajes muy engolados, muy soberbios, muy absurdos, entonces necesitaba que hablaran de una manera particular. Así todo, como los hago hablar tan engoladamente, lo que hago es también burlarme de alguna manera de esos personajes. Y en un momento hay uno que se acerca a un puente y es una noche llena de murciélagos y dice un largo parlamento que se le escribió una canción de Madonna, por ejemplo.
Eso te iba a decir, porque hay vínculos con cuestiones más pop, digamos, ¿no?
Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Eso lo necesitaba mucho para, primero, para divertirme y segundo, porque me interesa mucho como el contacto de la idea del pop también en la ciencia, ¿no? Como la idea del hit y del estribillo, eso que se repite todo el tiempo y que genera conciencia por el estribillo pegadizo y todo lo que uno repite de la vida y del mundo y de lo que cree, porque es un estribillo.
Dijiste que también tenía algo de Esperando la carroza.
Sí, tiene citas de esperar. En un momento el protagonista mira al asistente y le dice: qué criatura estúpida. Y hay canciones de Ornella Vanoni, está todo el tiempo como muy entramada una idea de lo que yo considero lo falopa, ¿no? Una manera de acercarme a la idea de la ciencia con un poquito de burla, si querés.
Y eso, digo, también porque en una entrevista decías que como la pasabas mal mientras escribías. Y al mismo tiempo uno la lee y uno piensa que quien lo escribió la pasó bien, ¿no? Porque hace reír y eso. ¿La pasás mal en qué sentido? ¿En que todo funcione? ¿Porque también te reías mientras escribías?
Sí, esta novela particularmente me resultó divertida en algunos momentos. Siempre cuento que un día en la novela hay monstruos, hay murciélagos gigantes, qué sé yo. Y me di cuenta que estaba escribiendo así, que parecía Vincent Price y que estaba haciendo como un gesto acá mientras escribía una murciélaga. Y cuando me di cuenta lo empecé a exagerar y empecé, bueno, me di cuenta que la estaba pasando bien. Pero en general soy el típico escritor neurótico que nunca quiere escribir, que siempre parece que está mal, que siempre está como renunciando al sueño de lo que quería escribir. no sé si está bien lo que voy a decir, pero en la sala está una de mis escritoras favoritas, Rosarina, Sonia Scarabelli, una gran poeta argentina, por supuesto. Y siempre me acuerdo de charlas con ella donde ella me cuenta, está mal lo que estoy haciendo. Ella es muy feliz escribiendo. Se nota después cuando uno la lee, ¿no? Porque es la pura felicidad. Yo no soy muy feliz, yo soy muy neurótico. Entonces tengo momentos de felicidad, pero en general estoy preocupado, siempre estoy atrasado. Firmo el contrato y me dicen para octubre, y es octubre de 7 años después. Así que sí, soy bastante típico en ese sentido.
Julián, pensar esto, ¿no? Que te dicen que es como tu novela más extraña, que tal vez quienes están acá leyeron tus novelas anteriores y se encuentran con esto que es lo más diferente. Pero en todas aparece el amor, ¿no? Acá hay un amor también represivo. Digo, cuando empezaste a escribir las novelas ya sabías que querías que esté ese vínculo. ¿Qué pasa ahí con los vínculos y el amor?
Sí, yo me doy cuenta que siempre escribo de lo mismo, incluso en esta novela que es la más distinta, aparentemente. Escribo de esa preocupación que para mí es el amor, ese misterio. Las relaciones humanas, ¿no? ¿Por qué nos encontramos? Y en esta era medio el destino de este protagonista, ¿no? Un tipo que mira a quien secuestra, que no está seguro de si es un varón o si es una mujer o qué es, y además sus rudimentos científicos no le permiten entender enfrente de qué está, y lo mira con mucho desprecio, con mucho asco. Y atrás de eso siempre hay otra cosa, y la novela un poco se encarga de que de repente aparezca el atrás de eso. Y eso en general es cuando hay una fascinación así, bueno, tiene que ver con el orden del amor, me parece a mí.
Y el lugar de la asistente también, ¿no? Porque ahí va teniendo también una transformación, al principio también la asistente como muy sumisa, ¿no? Y digo, hay también en torno al lugar de la mujer en esa época, qué es lo que debe hacer, ellos los médicos, cientistas, pero la mujer, bueno, como la asistente, la enfermera, digo, hay también como esa ubicación de roles.
Sí, absolutamente. El protagonista es un hombre blanco, burgués, preparado, es un académico, fin del siglo XIX, por lo tanto es un misógino, homofóbico, racista, digo, representa un poco la cristalización del saber blanco. Entonces también tiene este vínculo con la mujer en la que siempre, incluso cuando la quiere alentar, le acaricia la cabeza y dice qué pequeñita, qué cabeza pequeñita. Sí, en ese sentido es como bastante, una construcción bastante arquetípica, ¿no? Te diría exageradamente arquetípica.
Sí, en esa exageración también está, bueno, entra la ironía, la parodia, el humor, ¿no?
Sí. ¿Qué sé yo? No sé, ahora uno está más acostumbrado a que aparezca gente muy rara en la tele, en los políticos. Por ejemplo, gente que hace 10 años no podía decir esas cosas y salir indemne y que tu dignidad siguiera funcionando. Entonces yo escribí esto y decía, bueno, está compitiendo conmigo la realidad política. Hay gente que es mucho más brutal que este personaje que yo estoy intentando que sea bruto y malvado. Bueno, qué sé yo.
También pensaba, me gustaba, en general me gusta hacer como serie, ¿no? De los escritores y las escritoras, y pensaba que bueno, que tal vez no hay tantos libros de este tema, pero me acordé de la comemadre de Roque, la Rocky. Digo, podríamos hacer tal vez, no sé, serie con Roque, con esa novela que también le recomendamos un montón. Digo, ¿crees que hay una corriente, una tradición en la literatura argentina en torno a este tema más de la ciencia? Bueno, tal vez podrían iniciarla con Roque en la contemporaneidad.
La hay, y mucho antes. Lugones, que yo, hay una fascinación de la literatura argentina por la ciencia, que no es constante y que no es tan abundante, pero la hay. De hecho, la Come Madre de Roque Larraqui es un libro alucinante. Yo cuando escribía le decía, Roque, te vas a enojar, estoy escribiendo algo que se acerca mucho al universo. Después cuando la leyó me dijo, sí, hay algo de universo común, pero no tiene nada que ver los dos textos. Pero hay, de hecho, Soledad Kerelac hace un estudio de la literatura argentina que recoge la idea de la ciencia. Ahí yo no me acuerdo nunca un título, pero hay un texto de Lugones, un relato de Lugones.
Fuerzas extrañas.
Sí, exactamente.
Gracias, Soledad.
La que sabe.
La que sabe.
Por supuesto. Sí, bueno, hay una fascinación en la literatura argentina. Roberto Arlt mismo, si querés, en una idea de ciencia degenerada, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando era pibe y leí cuando el tipo inventó el contador automático de estrellas fugaces, para mí fue inolvidable eso. Como una fascinación por la idea de la ciencia y del progreso y de la idea de que el futuro nos iba a sacar del lugar de la ignominia y del dolor. Tal vez ahora aparece menos esa temática, pero está, es un constante.
Y pensaba también que estábamos hablando de la ciencia, y o tal vez podríamos pensar que también esa idea de superioridad o de que va a venir el futuro y van a venir las cosas mejores o más fáciles, creo que tal vez está más vinculado ahora con la tecnología, uh-huh. ¿O no? Digo, hay algo de eso también que un poco podríamos pensarlo actualmente, que se está hablando mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Y de las cosas que se vienen.
Sí, qué tema de la inteligencia artificial. Yo doy clases en una facultad y tengo colegas que están súper preocupados porque de pibes, algunos se hacen los vivos y te presentan cosas, vos decís, alguien que no sabe coordinar un verbo, que vos decís, te venís conociendo la escritura y de repente te mando un texto.
El chat de GPT.
Claro, pero por ejemplo, el otro día me contaban algo de que el texto en un momento estaba muy bien escrito, era medio sorprendente. Una amiga profesora dice, que se dio cuenta porque en un momento decía, y apoyé mi mano en tu hombro confortante. Y apenas fue a preguntar, el pibe confesó, yo no estoy dispuesto, a mí que me engañen, yo no puedo de ninguna manera. Es un problema la idea de la comunicación ahora. Yo creo que tengo, no sé, no quiero meterme en terrenos íntimos, pero esta idea de que todo está a mano y que la comunicación es hiperveloz, que eso, yo tengo un par de personas bloqueadas porque se interrumpió la comunicación, se pudrió y no hay manera de resolverlo, entonces directo bloqueo. Entonces esa idea de que la comunicación está minga, la comunicación sigue siendo lo mismo que era, todo es analógico, pero estamos conquistados por las máquinas. Y hay un poco la idea de que eso viene a hacer algo por nosotros. Yo no creo que sea así. Y a la vez es así, qué sé yo.
Y pensaba que escribías la novela y estábamos medio saliendo de la pandemia también, el tema de la ciencia.
Sí, sí.
Era como, bueno, el tema, sí, las vacunas.
Sí, sí, fue muy... Me sirvió mucho también esa efervescencia de la locura, ¿no? La psicosis de, por un lado, el discurso médico que vacuna, 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 o sea, no podía decir nada porque... Y por otro lado, yo tengo amigos y amigas que venían con unas teorías, la antena 5G, el microchip, ya sea, flaco, ¿qué estás diciendo? Como una respuesta en el mismo nivel de delirio que eso que no se puede cuestionar nunca. Entonces sí, me parecía un momento de ultraviolencia.
Que también se nota mucho eso en la novela.
Sí, sí, sí. Muy aterrador y muy igual a todo, ¿no? Como... yo me di las vacunas, por ejemplo, ¿no? Después tuve una parálisis facial que nadie me supo explicar qué. Pero yo me doy la vacuna contra mi voluntad, porque yo digo, bueno, ¿de dónde salió este bicho? ¿Quién? O sea, no hay manera de poder tener un cuadro de situación para... Y además porque me dio la vacuna, porque básicamente porque convivo con gente, me encuentro con gente en el chino, digo, no me interesa andar, ser un vector de algo que puede estar mal. Pero a la vez el discurso, viste, del médico ahí era tremendo.
Sí, digo, por eso como tal vez fue aleatorio que encontraste esos mails, pero digo, hubo algo de un contexto en plena pandemia, sí, que también te llevó, sí, a volver, sí, a hablar de la ciencia, de la primacía de la ciencia, del,
sí, y a recuperar esa pasión que tengo yo por esa época en la que el despuntar de la ciencia era realmente una locura, ¿no? Uh-huh.
Y yo quería preguntarte, ese primer borrador, ¿estaba el secuestro de esa persona? Sí, ya estaba ahí.
Estaba, porque además que yo quería abordar la idea del secuestro como uno de los íconos argentinos, ¿no? Dulce de leche, chupetín, la virome, el secuestro. Sí, yo quería... En realidad creo que fue medio como una de las primeras ideas, cómo contar un secuestro sin que a nadie le parezca alarmante. Entonces dos señoritos blancos encuentran algo parecido a Lingera y se lo llevan para estudiarlo y qué sé yo. Pero sí, el momento fue muy propicio para eso, para una escritura así. Y lecturas que hice ahí, yo había leído no hacía muchos años el libro más extraordinario que leí, que es este, Tristes Trópicos de Strauss, que es como una endecha, el antropólogo francés se acerca al final de su vida, como yo en este momento.
Pero tomaré agua, si querés.
Igual no se arregla con agua esto. Y mira con mucho desencanto todo lo que hizo y la idea misma de la ciencia, ¿no? La idea de esta idea de la etnografía de ir a mirar. ¿Y qué es lo que mira? ¿Qué se mira? ¿Quién está mirando? Y un poco el libro se empieza con el tipo en un puerto francés mirando un barco de antropólogos que se están preparando para irse al Amazonas, y él lo mira con mucha amargura. Es un libro extraordinario, es una cosa, una locura. Eso, y después leí la biografía de Freud, de alguna manera, sin darme cuenta, fui preparando como el terreno para llegar a encontrarme con ese mail donde estaba este texto y meterme muy de lleno así. Es muy alucinante descubrir cómo se empiezan a escribir los libros, que vos no te enterás. Se empiezan a hacer en un lugar que vos no controlás para nada y que te das cuenta después de que lo hiciste.
Sí, hablamos de eso también, que ahí estaba como tu pulsión, tu deseo, tu interés, ¿no? Por sí. Esto de decir que tal vez es el libro más distinto a lo que venías escribiendo y que bueno, que tal vez los lectores o las lectoras se pueden sorprender si vienen leyendo tus otros libros, esperar lo mismo, ¿no? Y decíamos esto, ¿no? Que a vos tampoco te interesa eso de repetir ecuaciones, o sea, hay manera de hacer eso, ¿no? Pero digo,
si,
manera.
Si supiera cómo y me diera guita, probablemente lo probaría, por lo menos. Pero no lo sé, y yo entiendo, yo le contaba a Pau antes de la charla que recibí por Instagram un mensaje de un lector que me decía: Julián, vos me acompañaste con tus libros. Era un mensaje muy largo, hermoso. Me acompañaste a tal cosa de mi vida, y a tal cosa de mi vida. Con este libro, ¿qué hiciste, Julián López? Y yo le entiendo mucho la desazón. Pero sí, no, yo no. Primero no me sale, si me saliera, repito, y diera guita, por ahí lo pensaría, pero no me sale. Escribo lo que puedo, y además me interesa, qué sé yo, que mi escritura sea un campo de experimentación. Para mí escribir realmente es difícil, y si no me apasiona, no. Es medio innegociable eso, no puedo hacerlo. Para mí, nada, yo estoy yo la pasé muy bien con esa escritura y un poco hice lo que quería hacer. Yo había escrito dos novelas anteriores con narradores muy... un poco psicópatas, ¿no? Son narradores que te hablan al oído y te dicen yo soy como vos y te doy esto. Y entonces, no hay manera de resistirte, te enamorás. Yo quería alejarme mucho de eso y crear una ultraficción que me permitiera otro tipo de despliegue. En ese sentido, es el libro que quería escribir. Entiendo, este libro no te habla al oído y no te dice cosas lindas, claramente.
Julián, ¿y estás escribiendo algo? ¿Hay algún proyecto en proceso?
Sí, siempre estoy como dándole vueltas a cosas, siempre estoy intentando con la poesía. Y sí estoy con una idea de novela, es incipiente, pero tengo unas 30 páginas, de algo que también quería escribir hace mucho, que es una novela epistolar, una novela de cartas que nunca son respondidas.
El amor presente.
Sí. Medio difícil zafar de ese surco, pero un poco también la idea de que la escritura siempre es una carta, ¿no? En cualquier caso, escribir es escribir una carta, y que uno de los destinos de la carta es que no llegue a destino, que la carta es carta, más allá de... No sé, vamos a ver cómo sale. Por ahora estoy entusiasmado.
Buenísimo. No sé cómo venimos de tiempo, para si alguien quiere hacer alguna pregunta, preguntar algo, puede sumarse. También preguntarte esto de cómo ves el escenario literario argentino ahora. Sé que es una pregunta muy difícil, pero digo, se publica mucho, se escribe mucho, se edita, y bueno, editoriales independientes también. Bueno, y tal vez eso, ¿no? Que yo sé que siempre también es difícil recomendar, ¿no? Pero digo, bueno, mencionamos a La Come Madre, mencionamos a otros libros también que estuviste recomendando en torno a tal vez a la temática o a ciertos temas que coinciden con tu novela. Pero bueno, ¿qué otros libros tal vez, no sé, o últimas lecturas o libros que en el último tiempo dirías estas son joyitas que acá quienes están presentes deben ir a buscar?
Sí, es un momento, viene siendo un momento de mucha efervescencia, de mucha publicación y de mucha circulación. No sé exactamente bien qué quiere decir eso. Sí, es muy impactante y muy imponente el nivel de producción de poesía que hay en la Argentina, ¿no? Eso es realmente... Es sorprendente. Y siempre es, no sé, eso está buenísimo. Y en narrativa también pasa, también se publica mucho y también hay... A mí me cuesta recomendar porque siempre termino recomendando a mis amigos, porque yo me hago amigo de la gente que la leo y me encanta, entonces me voy acercando y... Entonces te podría recomendar en narrativa la última novela de Mercedes Araujo, Botánica Sentimental, que para mí es un librazo, que salió el año pasado. Es como una historia de los terremotos en Mendoza desde en el siglo XX, un poco antes también, pero... Es la historia de una familia, de las mujeres de una familia, y como un recuento de los terremotos. Es hermoso. Después, Derroche, de María Sonia Cristóf, La Estirpe, de Carla Mariandi. Bueno, toda la literatura, toda la escritura de Selva Almada, ni hablar. Hay muchísimo. Lo que hace Roque Larraqui a mí me parece extraordinario. Hay
sí,
muchísimo.
En ese sentido también Roque es como esto, ¿no? Como si fuese este libro. Yo llegué a Roque y dije, qué distinto, qué voz sí. Única y particular.
Absolutamente.
Y que no lo lees a Roque y no se te viene tampoco otras referencias, ¿no?
Absolutamente. Me acordé de Sebastián Martínez Daniel, su última novela, Dos Sherpas, también es un librazo y también es una voz particular. Hay mucho, hay mucho.
Tal vez el gran desafío ahora en cuanto a la escritura es, bueno, siempre fue crear la propia voz, ¿no? Pero dentro de un escenario que se publica tanto, crear también, encontrarse, ¿no?, con ese lugar.
Es muy difícil eso, y además porque la industria, para abaratar costos, medio arrasó con la figura del editor y la editora, y eso se nota mucho. Entonces, es un momento que puede ser muy intenso, que puede ser muy difícil a veces el discutir un texto con una editora o con un editor, y es un momento riquísimo y alucinante, ¿no? La posibilidad de terminar un texto y empezar a discutirlo es para mí fundamental. Y esa figura en la industria fue bastante arrasada, no hay demasiada gente que haga ese trabajo. Y eso a veces un poco se nota, ¿no? Como libros en los que lo que prima es la ocurrencia o una idea de trama. Pero supongo que eso es como siempre. Ahora particularmente eso, ¿no? Como el poco espacio de tiempo para hacer rebotar un libro con la lectura de los demás, antes de largarlo.
Julián, y para vos, estoy con las preguntas difíciles. ¿Qué es la escritura? ¿Qué es la literatura para vos? Yo, tal vez sin hacer distinciones de narrativa, poesía, ¿no? Porque también das clases, digo, la escritura está presente todos los días de tu vida, digo, más allá de si te sentás a escribir un rato o no, ¿no?
Sí. Yo, una cosa que les aclaro a mis estudiantes siempre es que yo no hablo de literatura, yo no puedo hablar de literatura, para mí esa es una abstracción que me excede, que yo no sé qué es. Que a lo sumo puedo hablar de escritura y a veces algo de lectura. Y a la vez te diría que en medio tampoco, que yo escribo porque no lo puedo evitar. Escribo desde muy chico y siempre fue como una relación con la perplejidad. Yo la primera vez que escribí poemas, me acuerdo muy bien por esta historia de la perplejidad, era un domingo al atardecer, hacía mucho frío, yo estaba sentado en el umbral de mi casa y de repente sentí una cosa rara, como una angustia, y me levanté, me metí en la casa y agarré una Remington que había y escribí dos poemas. Y para mí la escritura me dio siempre así, siempre es inesperada, siempre sorprendente y siempre me deja perplejo. Entonces no es que puedo desarrollar alguna teoría de qué es la escritura para mí. No lo sé. Hay mucha gente que escribe, mucha gente que quiere escribir. Sí sé que no es para mí. La escritura para mí no es catártica, no es expresionista, no es impresionista. La escritura en todo caso es el ensayo de algo que siempre es excesivo y que te excede. Y que es como, en ese sentido, es una aventura alucinante. Lo obliga, sino a pensar, que es una actividad muy difícil, a suspender categorías y a entregarte una cosa que todo el tiempo te confronta con eso que vos crees de vos, que es siempre falopa y mentira y semblante.
Qué interesante escucharte. ¿Alguien grabó esta respuesta para poder volver a escucharla y reproducir?
La escritura agonizada.
Sí, agonizada. Por favor, no seamos noticia. Bueno, vos das clases, y esta pregunta, ¿no? Que esto que se pregunta, ¿se puede enseñar a escribir? Digo, vos das clases en una carrera que es bastante nueva, ¿no? Que es en la Universidad Nacional de las Artes. Sobre escritura, que, bueno, ¿qué opinas al respecto de esta pregunta que se suele hacer, ¿no?
En general de eso no opino nada, pero lo que podría decir es que yo no enseño nada, que a mí lo que me interesa es la posibilidad de generar un espacio donde suceda algo, es decir, donde sea posible la transferencia. Lo que enseña es eso, para mí es así, y yo me entrego a eso. Entonces, vos te encontrás con, cada tanto, con gente que está puesta en el lugar de estudiante, que viene con un saber alucinante. Entonces, nada, no es que enseñás, organizás un espacio para que suceda algo, más o menos mirando por dónde está yendo y por dónde te parece que tiene que ir, de la manera que la institución y vos adentro del aula, porque ahí es tu terreno, con las herramientas que tenés para que eso suceda. Muchas veces el encuentro con eso es también el encuentro con el desapasionamiento y con gente que descubre que... Yo lo primero que hago en la primera clase digo, bueno, para ustedes, ¿qué es la escritura? Y en general me dicen, ay, porque yo llego angustiado a casa y me siento, y entonces yo me expreso. Yo después les digo, esta es una trampa, porque bueno, para mí la escritura no tiene nada que ver con eso, y acá vamos a trabajar en otro sentido. En general es atractivo después, ¿no? Al principio veo caras así medio de espanto. Después, cuando la escritura te ofrece esa cosa que un poco te enajena de esa idea que tenés, es divino, es hermoso. Pero en cualquier espacio que es posible la transferencia con cualquier materia, me parece que es lo mismo. También me parece que se puede enseñar, y no, en ese lugar la verdad que nada se puede, ¿no? A menos que tengas que estudiar cirugía cerebral, ahí, viste, sí, cállate la boca y mira la lámina. Pero en esto... Es...
Bueno, gracias a todos y todas por venir. No sé si alguien tiene alguna pregunta en especial. Si no, también la idea era hablar un poco con Julián también del libro, ¿no? Pero un poco de su escritura. Así que invitamos también a que lo compren.